otra manera de seguir en la trinchera con un beso por fusil.
El Solar, un podcast de LT Radio.
Bien, buenas noches, bienvenidos al Solar una vez más. Quiero anunciar que, bueno, me he demorado en grabar básicamente porque estaba intentando cortarme el pelo. Y bueno, nada, básicamente no hay champú, seguimos con problemas de champú, así que hay que ver este pelo. Gracias por sintonizar este programa, aún con mi pelo así. Hoy estamos estrenando, no sé si sale en cámara, no sé si algo... Pondré una foto, entonces como esto le llaman publicidad y demás, bueno, un pulovito del Solar, quienes escuchen el podcast no podrán verlo, me trataré de circular las fotos por ahí a ver si, no sé si gusta, a mí me gusta, pero bueno. Y bueno, hoy, siguiendo el nombre de este podcast, no vamos a estar hablando de economía, no es que no vayamos a hablar más de economía, es que hay que refrescar un poco, y bueno, para refrescar traigo un tema que... No, realmente el tema no es interesante. A mí ahora mismo, mientras estoy grabando, no me parece un tema interesante, pero bueno, igual pueden escuchar el podcast, ver el video y bueno, a lo mejor sí les parece interesante. Y es el tema del marxismo en Cuba hoy.
A mí no me tocan tus disparos, yo ando de blindado en la caravana. A mí no me chocan tus manos, yo ando un corazón antibalas.
Este tema que traigo del marxismo en Cuba es una cosa que ya, o sea, ya he trabajado, ya he escrito algunas cositas cortas, he escrito otras que no están publicadas, otras que sí están publicadas. Entonces, es un tema que más o menos está entre las cosas centrales que yo siempre estoy mirando, trabajando, leyendo. Pero bueno, voy a resumir. La idea central de este episodio es que el marxismo en Cuba hoy sigue siendo esencialmente marxismo-leninismo, es decir, sigue siendo esencialmente estalinismo. Bueno, para hablar de marxismo, creo que lo primero que habría que entender es qué ver, ¿no? Qué aceptar como marxismo. Y no voy a meterme en grandes disertaciones ni problemáticas que tengan que ver con teoría de los paradigmas ni nada parecido, sino vamos a entender por marxismo todo aquello que sea aceptado y legitimado por la sociedad como marxismo, porque si no nos ponemos en qué tan legítimo teóricamente hablando puede ser una corriente y puede ser que terminemos concluyendo que no hay marxismo. Hay dos o tres marxistas sueltos, pero marxismo no hay. Entonces, para llegar a ese tipo de conclusiones que matan todo debate, simplemente vamos a entender por marxismo todo aquello que sea avalado como tal socialmente. Como vivimos en una sociedad, digamos, que funciona bajo el fetiche de la institución, o sea, lo institucional es lo más importante, los poetas se mueren por publicar con editoriales oficiales, las personas se mueren, los intelectuales, por publicar libros con las instituciones oficiales, los artistas, o sea, todo el mundo quiere ser reconocido por la institución, por eso hablo de un fetiche alrededor de la institución. Teniendo en cuenta eso, el marxismo que voy a tomar y que evidentemente la gente acepta y reconoce como marxismo es el marxismo dominante en el seno de la institución. Y bueno, ahí entra lo que podemos llamarle un marxismo académico. En Cuba hay un marxismo académico y uno que se autodenomina marxismo crítico, que es un marxismo que encuentra, insisto, como estamos hablando de el marxismo que habita dentro de las instituciones, propiamente por el fetiche de la institución, sí, tengo que decir las instituciones, obviamente, ¿no? Que acogen a este tipo de pensamiento. Y bueno, este denominado marxismo crítico, a grandes rasgos, habita en centros como el Centro Martin Luther King, el Instituto Cubano de Filosofía y el Instituto Juan Marinello. Es decir, no quiere decir obviamente que estas instituciones se caractericen por, pero realmente son instituciones con una labor mucho más amplia que trasciende. Pero bueno, los espacios institucionales legitimados donde este tipo de discurso que estoy mencionando, este autodenominado marxismo crítico, puede acceder, puede proyectarse, puede hacer espacios, ¿no? Charlas, conferencias, publicaciones. Son estas, principalmente estas tres instituciones que estoy mencionando. Por si acaso, el marxismo independiente, bueno, el marxismo independiente encontré muy poco en internet, sería un poco desproporcionado hablar de labor independiente que hacemos, o sea, como marxismo independiente, como marxismo no hegemónico, marxismo no institucionalizado, un conjunto de investigadores, intelectuales, ensayistas, articulistas cubanos. Entonces, para no caer en esa cuestión, simplemente me salto todo ese lado, porque me interesa sobre todo el marxismo hegemónico, que importa, de nada sirve que podamos encontrarnos una persona, dos personas, 3, 20, en un determinado lugar haciendo algo maravilloso como marxismo, cuando eso no es lo hegemónico, no es el que se impone como norma en la sociedad, y es básicamente lo que se impone como norma lo que ocupa este episodio.
Algunos hablan de la crisis del marxismo. Algunos lloran, ríen. Otros se dan lo mismo. Están tumbando las estatuas de Osito Bichán.
Retomando el tema, quedamos en que tenemos en Cuba lo que podemos pensar como una tropicalizada versión del marxismo-leninismo, dígase del estalinismo, y una suerte, y atiendan bien esto, algo que podríamos llamarle neo-leninismo, es decir, el intelectual cubano Armando Chaguacé, en algún ensayo publicado, no recuerdo dónde, en Cuba Posible, hablaba del neo-leninismo en Cuba. Yo realmente discrepo un poco del término, considero que el término más aceptado sería el neostalinismo, sobre todo por la cuestión de que las últimas, o sea, es un poco injusto con Lenin, o sea, asociarle unas cuestiones extremadamente dogmáticas, sobre todo en términos políticos. Las últimas obras de Lenin, los momentos finales de su vida, teorizó mucho sobre el tema de la participación popular, del control obrero, es decir, una especie de democratización de la gestión económica dentro del socialismo, y un poco llamarle neoleninismo a corrientes dogmáticas y cercanas al estalinismo sería injusto. Entonces, podemos hablar realmente de un neostalinismo en Cuba. Si tenemos ya dos grandes centros definidos, mencionados, habría que definirlos ahora. Primero es el estalinismo tradicional, una tradición cubana estalinista, que bueno, bebe y sobre todo de la influencia de la Internacional en los primeros partidos comunistas, se hereda todo el PCP, se ve en los primeros años de la Revolución Cubana. Bueno, no vamos a meternos en esas cuestiones. Y bueno, este neostalinismo que está todavía un poco en el aire, o sea, al menos en este episodio. Bueno, el primero, el marxismo-leninismo clásico de toda la vida, toma cuerpo, existe, se ve, se nota en, digamos, en el discurso académico, en la disciplina de marxismo-leninismo que existe en la educación superior. Estamos hablando de tres asignaturas, esencialmente la asignatura de filosofía y sociedad, que se imparte en toda la educación superior en formatos básicamente de 1 o 2 semestres de filosofía y sociedad, que es como se llama la asignatura de filosofía marxista-leninista, filosofía y sociedad, si se da en la educación superior, y que es una asignatura que, bueno, puede revisarse su bibliografía básica, está llena, o sea, su libro de texto principal está construido sobre citas y razonamientos clásicos del marxismo-leninismo soviético, o sea, sería una especie de manual cubano de marxismo-leninismo. Por otro lado, tenemos la economía política, o sea, la economía política marxista que se imparte en Cuba es esencialmente una asignatura de corte estalinista, o sea, está permeada por todo el trabajo de la academia estalinista de economía política, la academia soviética, versión Stalin de economía política, y sobre todo se nota en sus libros de texto, en lo que se cita, en la manera en que se imparte, está muy, muy permeada por el marxismo-leninismo, su metodología, su discurso marcadamente clasista. Pero bueno, eso puede ser otro episodio, quizás en los comentarios que genere este, ser un poco explicando por qué la economía política marxista que se imparte en la educación superior cubana es también parte del marxismo-leninismo, más allá de que lo declara abiertamente. Estaba pensando ahora en su principal libro de texto, la doctora cubana Sara Rodríguez, que habla abiertamente de marxismo-leninismo. Y por último, la teoría sociopolítica. No voy a meterme en la teoría sociopolítica, pero bueno, esas son las tres asignaturas que no me lo estoy inventando yo, sino que explícitamente se consideran el bloque que conforma la disciplina de marxismo en la educación superior cubana. O sea, así está escrito, así está legislado y establecido. Y bueno, este marxismo-leninismo, o sea, sí, y aparte de todo este despliegue en disciplinas, que realmente puede ser que sea insignificante, si uno ve el peso que tiene, todo eso puede sumar un conjunto de 5 o 6 semestres a todo reventar, bueno, 5 o 6, no acuerdo, me gusta cuántos semestres puede ser, eso es algo poco significativo dentro de un programa, un curso, o sea, un 5 años, 4 o 6 años en la educación superior cubana. Y bueno, cuenta con un departamento, en el Ministerio de Educación Superior, el Departamento de Marxismo-Leninismo, que es el encargado de salvaguardar, de cuidar, proteger, fomentar el estudio y la conservación y que exista, que sobreviva el marxismo-leninismo dentro de la educación superior. Y además se han hecho, recuerdo recientemente, se hizo un congreso, recientemente, mucho antes de la pandemia, un congreso nacional de marxismo-leninismo e historia. Hay que sumarle cómo eso está permeando la educación previa a la educación superior. Estaba pensando, por ejemplo, en asignaturas como Historia de Cuba, que es una asignatura marcadamente marxista-leninista, sobre todo porque pone la política por delante de, cuando digo la política, es el discurso de Estado por delante de cualquier variable historiográfica, cualquier metodología histórica. Es que en las directrices, por ejemplo, de la Historia de Cuba se habla explícitamente de mostrar el carácter irrevocable del socialismo, de mostrar el liderazgo histórico del partido. Esos son líneas del estudio de la historia muy propias del marxismo-leninismo. También la asignatura de cultura política, explícitamente una asignatura de marxismo-leninismo. Y bueno, un país que, digamos, su educación preuniversitaria, o sea, 12 años de educación, se enseña la historia y sobre todo lo que tiene que ver con un enfoque político, todo lo que tiene que ver con enfoques sociales, están permeados por ese discurso político propio del marxismo-leninismo. Un país con tantos años de educación no superior, viciado por el marxismo-leninismo, es formalmente un país institucionalmente, no sé la manera más apropiada. Es un país de facto marxista-leninista, más allá de del cambio declarativo en la Constitución. O sea, es un país que sus disciplinas en las ciencias sociales están marcadas por los enfoques marxista-leninistas, y eso creo que es el punto de toda esta cuestión. Más allá de que la gente lo cree o no, de que la estructura social, estamos hablando de la educación. Desde el punto de vista de la educación, es un país formalmente marxista-leninista porque sus instituciones reproducen, no vamos a decir imponen, solamente reproducen, muestran los enfoques marxista-leninistas. Pero bueno, el marxismo-leninismo sabemos, al menos puede ser otro episodio, sabemos que no es precisamente el marxismo-leninismo no es marxismo, o sea, metodológicamente no, epistemológicamente hablando, no es marxismo, está viciado por muchas deformaciones del positivismo, digamos, y no continúa una buena tradición dialéctica. El marxismo-leninismo es en última instancia un discurso político disfrazado de teorías, un discurso teórico subordinado a un discurso político. Creo que más adelante con la conclusión, siempre con discurso político, en este espacio del solar me estoy refiriendo a una postura respecto al signo político del gobierno, o sea, política como a favor, en contra o neutral alrededor de un gobierno. Es decir, es un discurso de Estado. El marxismo-leninismo es un discurso de Estado disfrazado de teoría. El segundo que ya me había dilatado, creo que adelanté las conclusiones de este episodio. Ah, no, las dije al inicio. Bueno, otra de las conclusiones. El segundo es el neostalinismo. O sea, decir de chagua sea neoleninismo, pero para mí neostalinismo tiene sus características y esencialmente yo coincido con los criterios de Armando Chaguaceda. El neostalinismo, una de las cuestiones esenciales que tiene en su discurso es la idea de una continuidad de la Revolución Cubana, y no hablo del discurso político oficial, bueno, tiene que ver obviamente, sino de que establecen que la Revolución Cubana es una desde 1959 hasta hoy, es decir, una idea de que se ha continuado, o sea, es un proceso continuo de revolución desde 59 hasta hoy, o sea, compara las verdaderas dinámicas participativas y revolucionarias de los periodos, sobre todo 59-62, 62-67 puede ser considerado también un periodo participativo, cuestionable obviamente, pero bueno, sin discusión, del 59-62 un verdadero proceso de construcción popular y participativa. Entonces intenta este discurso del neostalinismo establecer una especie de similitud, como si no hubiera diferencias, hablar de la Cuba de 2020, que todavía no se acaba, como si fuera la Cuba del año 59-60-61, una Cuba con una euforia popular y con unas dinámicas participativas muy, muy interesantes. Todo esto, evidentemente, se adorna, se rellena con discursos de poder popular, participación, autogestión. Es decir, hablar de todas esas cuestiones en Cuba. O sea, que existen esas cuestiones en la Cuba desde ahora mismo. Contrasta mucho con el modelo dirigentista, partidista que existe en Cuba, donde básicamente las cosas se hacen con niveles de aprobación que siempre vienen de arriba. O sea, que hace siempre, da igual, hace falta un permiso de arriba. O sea, un modelo como la gente sabe que funciona. Hace falta el permiso para hacer las cosas. Bueno, este neostalinismo, que espero poder caracterizarlo un poco en este episodio, intenta, o sea, se anuncia como distanciado del pensamiento dogmático, o sea, y se autodeclara distanciado de todo dogmatismo, y bueno, se considera también heredero de, se legitima a través del discurso, ¿no?, de la apropiación, digamos, declarativa, o sea, se dice que es el dueño, se reclama heredero de la dinámica de pensamiento crítico, o sea, la mítica revista cubana de filosofía y teoría social que fue Pensamiento Crítico. Y bueno, este marxismo se afirma, este marxismo neostalinista se afirma granchiano, leninista, marxista, obviamente, pero coincide con Chaguaseda, esencialmente, que es un marxismo bastante sesentero, un marxismo muy sesentero. Por solo mencionar algunas cuestiones, este marxismo, por ejemplo, hablamos de Marx, Gramsci, Lenin. Para el caso de Lenin, este marxismo rescata, se apropia de un falso debate que ha contaminado el marxismo durante mucho tiempo, tal vez merezca otro podcast, como casi todo, que es el falso debate mercado-planificación. Este neostalinismo asume la noción de mercado muy, muy vulgar, que nada tiene que ver, digamos, con la que defendió Lenin. Yo estaba pensando en un texto que se llama Acerca a la cuestión de los mercados, una de las traducciones con la que está este texto de Lenin, donde Lenin habla de la objetividad del mercado. O sea, la objetividad y la inevitabilidad del mercado. Idea que además se puede encontrar en la obra de Marx. Estaba pensando en El Capital o La Ideología Alemana, donde Marx relaciona el mercado, se pone como condición del mercado la propia división del trabajo. Y voy a hacer un paréntesis porque me puedo perder en este podcast hablando de esto. Y es que el mercado, las relaciones de mercado son resultado de la especialización propia que genera la división del trabajo, de la actividad humana. Es decir, yo produzco una cosa, tú produces otra, hacemos cosas diferentes y ese intercambio, o sea, va condicionando inevitablemente un mercado. Esas cuestiones que Marx no desarrolló mucho, pero que las dejó planteadas y que Lenin las trabajó, por ejemplo, son desconocidas o ignoradas por este marxismo stalinista, no neostalinista, y que además forma parte de un falso debate que ya mencionaba y que ha sido, digamos, un eje rector que marca realmente el grado de seriedad y de formación que puede tener un marxista, ya que ese debate es un debate de fuera y no propio del marxismo, porque existen muchos autores dentro del marxismo que han desarrollado la idea, sobre todo Sten Marx, de esa falsa dicotomía y sobre todo no asumir la noción de mercado liberal, este mercado puro abstracto que asume el liberalismo, como algo propio del marxismo. Es decir, el marxismo debe plantearse, el marxismo no, vamos a rectificar. Desde Marx se plantea una noción diferente de mercado. Eso es algo muy importante, ya que estamos hablando de marxismo, que debe tenerse en cuenta siempre. Una postura, o sea, un enfoque, si pudiéramos llamarla un enfoque marxista, o sea, una visión dialéctica de cualquier problema implica, en primer lugar, cuestionarse los términos de lo que se está planteando. Es decir, si uno practica y hace una especie de dialéctica consecuente y uno escucha a un liberal hablando de mercado, antes de oponerse a ese mercado, tiene que revisar la noción, la interpretación de mercado, la lectura del mercado que está haciendo ese liberal. Es decir, cómo define el mercado, cómo lo conceptualiza. Y esta cuestión que hace Marx y que continúa Lenin de repensar el mercado, o sea, ya no verlo como ese libre mercado, me puedo ir del tema mucho, sino como un resultado social. O sea, esa abstracción de mercado libre no existe. O sea, y esta confusión hace que también muchos marxistas, como estos neostalinistas, asuman esa noción de mercado y se inserten dentro de ella, en este caso para oponerse. Para el caso de Gramsci, Gramsci es un personaje muy interesante, pero rápidamente estos marxistas neostalinistas rechazan o ignoran, por ejemplo, todos los llamados advertencias que hace Gramsci sobre los peligros del sentido común para la teoría. ¿A qué me refiero con esto? Saber distinguir el sentido común de un discurso, el sentido común social también, que es válido, de la teoría. Es decir, el peligro de las representaciones formales para hacer teoría. Eso no vamos a dedicarle mucho tiempo en este episodio. Está rezándole al cielo, está sacando la puerta. y bueno, de Marx, ¿qué se puede coger de Marx? Yo a grandes rasgos podría decir que una cuestión esencial, y es que la dialéctica no es teleológica, es una cuestión que se puede notar mucho si se estudia, se revisa, se profundiza en el capítulo 24 y 25 del Capital, donde se expone claramente cómo los fines del sistema capitalista no son otros que reproducirse a sí mismo, o sea, no hay un escalón más allá. El sistema se readapta, se ajusta con el fin de sobrevivir, una cuestión básica, sobre todo que rescata la idea de necesidad, la filosofía espinosista, pero que no pinta nada ahora la de Espinosa. Pero sí deja claro que en la dialéctica no hay teleología, porque la dialéctica es la ciencia para explicar el automovimiento. Es decir, algo diferente, un escalón superior, sería determinadas condiciones de un nuevo sistema. La dialéctica no puede predecirte cómo sería un nuevo sistema, sino explicar la lógica orgánica de uno existente. Ese rechazo a la teleología, que está bien claro en Hegel y que está expuesto en Marx en el capítulo 24 y 25 del Capital, donde no pone una finalidad del sistema más allá del propio sistema, creo que es ignorada también en el mismo momento en que uno empieza a hacer teleologías, como puede ser capitalismo, escalón socialismo, escalón comunismo. Eso es una clásica teleología, un punto A, de un A a un B, a donde se debe llegar, y eso no es propio del ejercicio dialéctico. Y bueno, este neostalinismo y el estalinismo también usa mucho el término burgués como un peyorativo. Esto es algo que me da mucho la atención y que es un rasgo esencial más allá del plano teórico, aunque sigue estando en el plano teórico. Es decir, parte de una concepción donde se suele acusar esta metodología clásica del estalinismo de matar al mensajero de burgués y enemigo ideológico. O sea, no estoy diciendo que ande por ahí ahora usted mirando donde quien habla de enemigos ideológicos, ahí tenemos un neostalinista o un estalinista. Obviamente puede ser que tenga razón, pero bueno, no es lo que yo busco, al menos con la realización de este episodio.
En este juego de la historia solo pasan justicia. Algunos referentes si recuerdan la revolución ahora. Pero tú quisieras decir remember la revolución.
Este discurso del neostalinismo también aborda otras cuestiones que no quisiera mencionar aquí, como por ejemplo el gran debate, pero sobre todo una cualidad implícita que es propia del estalinismo, que es la subordinación al discurso político, en el sentido mencionado en este episodio poco antes, no sé cuántos minutos, porque no sé qué tiempo llevo grabando, que es la idea de construir un discurso teórico, pretendido teórico, para hacer una validación política, es decir, hablar de imperialismo, capitalismo, socialismo y una serie de palabras, pero su objetivo real es validar el signo político, en este caso del gobierno cubano. Es decir, todas esas palabras tienen sentido si se insertan, si se agrupan para hacer una validación del gobierno cubano. Es un discurso que se llama, para dar en última instancia, un discurso de Estado. Su fin último no es generar una teoría, digamos, con cierto grado de objetividad. Su fin último es generar un discurso de Estado. Y bueno, para todo eso, este neostalinismo simplemente se adorna, se actualiza, porque es válido siempre actualizarse y necesario, con una serie de cuestiones que tienen que ver con las dinámicas de ahora, digamos, luchas LGBT, por ejemplo, las luchas amerindias en América Latina, los derechos de los animales, quizás, o sea, una serie de variables que, digamos, son parte de la contextualización de una corriente, pero en última instancia responde a los fundamentos antes mencionados de que es esencialmente un discurso de Estado, un discurso marxista de Estado. O sea, es el neostalinismo, es en última instancia un tipo de estalinismo. Hablamos esencialmente de eso, de un estalinismo con jerga de participación popular. Y bueno, este es el marxismo institucional, muy importante, el marxismo hegemónico, o sea, el marxismo que tiene espacio para proyectarse, escribir, publicar en espacios institucionales, dar charlas, el marxismo que no solo habita en el imaginario de la gente, o sea, cuando se habla fuera de marcos, de personas que estudien el marxismo con otro enfoque, en la imagen que existe del marxismo es esta que yo acabo de mencionar. Incluso puede ser un poco más simplificada que esta, pero básicamente es una visión, digamos, desde fuera del marxismo se percibe como dogmático, como extremista, como una especie de radicalización antiburguesía. Incluso desde dentro también existe esta percepción. Yo solo he puesto en este episodio realmente no he hablado nada teórico, pero bueno, unos punticos, digamos, que vale la pena, que pienso yo que vale la pena señalar. Pero en esencia es eso, es decir, es un discurso que es muy, muy mal visto de afuera, en muchos espacios y que justamente a eso que se oponen, los que lo ven de afuera, son criterios que gente que de adentro se considera marxista lo utiliza también. Y bueno, este es el marxismo hegemónico que tenemos en Cuba hoy. Yo no quisiera que fuera así ni nada, pero bueno, esto es otro episodio, no me estoy hablando de lo que yo quiero y lo que no quiero, que eso no creo que importe mucho. Gracias por llegar al final del episodio. Estaba un poco regado, tal vez no tengo guión. He estado trabajando, no, nunca tengo guión, pero hoy tengo menos guión todavía. He estado trabajando con un poco de calor aquí en este pequeño estudio que es mi cuarto. Hace el mismo tremendo calor, son las 2 y tanto de la mañana. Es temprano, pero hoy estoy un poco cansado. Y nada, este es el marxismo en Cuba hoy. Cualquier duda, queja, comentario, sugerencia, o sea, no es para dar publicidad, pero bueno, lo pueden dejar en los comentarios. Telegram, Twitter, Facebook, no sé, correo electrónico tal vez. Cualquier comentario también es bienvenido y van saliendo temas para grabar en próximas emisiones. Y bueno, gracias por llegar hasta el final.
A mí no me tocan tus disparos, yo ando de blindado en la caravana. A mí no me chocan tus manos, yo ando un corazón antibala. La rumba la traigo yo, con la rumba.